Los titulares del día en Camino al Sol.
El viaje más largo y difícil es el viaje interior hacia uno mismo. Una frase de Dag Hammarskjöld.
7:24 minutos en esta mañana del jueves, que estamos a 30 de enero. Vamos de inmediato con algunos de los titulares, mientras aquí en Camino al Sol nos vamos ocupando. Durante los 4 años de la administración del presidente Joe Biden fueron deportados cerca de 11.000 dominicanos. La mayoría de ellos formaban parte del grupo que realizó la llamada Vuelta por México, mientras que otros fueron devueltos al país luego de cumplir sus condenas por diferentes delitos. Así lo confirman informaciones suministradas a Diario Libre por la Dirección General de Migración, que detalla la cantidad de nacionales que retornan al país bajo estas condiciones. Según los archivos, durante la pandemia del COVID-19 en el 2021, las deportaciones no se detuvieron en Estados Unidos, aunque sí reflejaron una reducción comparada con los años posteriores. Una brevísimo lo que voy a decir. ¿Recuerdan la crisis que tuvimos con las libretas, los pasaportes y demás? Sí, bueno, sí. Mírenlo ahí. 11.000 dominicanos. Ah. Y tú ibas a pasaporte y veías esta locura. Dices, ¿qué es lo que está pasando?
Pero hay dinero por aquí, todo el mundo está viajando.
Y yo decía, pero es sencillo.
¿Y cuál es el destino?
¿Cuál es el destino?
¿Cuál es el destino? Exacto.
Ya. Entonces ahí hay mucho de responsabilidad, ¿eh? De aquí. De los distintos departamentos.
Y aclarar, Rey, que no es que una persona no pueda viajar.
Claro que
pero
no.
Pero cuando tú ves como una fuga, como
una avalancha,
tan masivo avalancha, hacia dices, un destino, tú dices, ahí pasa. ¿Qué está pasando allá que nosotros no nos estamos
es lo
enterando?
Que está ocurriendo. Claro. Y miren cómo eso luego provocó una crisis. Aquí en el departamento de pasaporte. Pero
así
bueno.
Es. Bueno, vamos a noticias importantes para la República Dominicana. La suspensión de ayuda exterior financiada por el gobierno federal de Estados Unidos, impulsada por Donald Trump desde la semana pasada, comienza a dejar ver los efectos a gran escala de una de las tantas polémicas decisiones que ha tomado el republicano en los agitados primeros días de su regreso a la Casa Blanca. Los impactos de esta medida se extienden a República Dominicana, donde varios programas de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, conocido como USAID, podrían verse afectados. Para el presupuesto del año fiscal en curso, el anterior secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, aprobó un monto de unos 43 mil millones de dólares para ser invertidos en salud, desarrollo y educación y entrenamiento militar en la República Dominicana. Solo en agosto del año pasado, la USAID proporcionó al gobierno dominicano más de 45 millones de dólares para abordar áreas claves como el crecimiento económico, democracia y derechos humanos, también la adaptación climática y la preparación ante desastres, educación y seguridad sanitaria global. El anuncio lo hizo Samantha Power, la jefa de la agencia, en ese momento durante una visita al país. Ahora estas ayudas están amenazadas con las políticas de gastar o ahorrar en casa del gobierno de Trump, cuyas medidas ya provocaron el despido de personal y el cierre de programas en todo el mundo. Pero ¿cuáles son específicamente esas ayudas que pudieran verse afectadas aquí? Bueno, en la orden se incluyó el fin de las distribuciones de medicamentos para el VIH adquiridos con ayuda humanitaria norteamericana, incluso si las operaciones de compra ya se han materializado. Ese es uno de los temas que se ven afectados, los suministros contra el VIH-SIDA. Pero también el fin de las subvenciones. El martes a las 5 de la tarde, hora del este de Estados Unidos, entró en vigencia un memorando emitido por la Oficina de Administración y Presupuesto que ponía en pausa las ayudas y préstamos federales en medio de una revisión ideológica general de los gastos del gobierno. No obstante, la medida encontró el rechazo de diversos sectores, incluidos legisladores demócratas del Congreso estadounidense, entre ellos el representante de origen dominicano, Adriano Espaillat, quien dijo estar profundamente preocupado por el impacto de las medidas. ¿Sí? ¿Nos va a afectar a nosotros en algún momento? Bueno, ya prontito.
Así es. Bueno, el paro de maestros afectaron a 1.4 millones de estudiantes en el 2025. Y esto de acuerdo a la Asociación de Padres, esta información. En el primer cuatrimestre del año escolar 2024-2025, más de 1.400.000 estudiantes pertenecientes a 4.800 centros educativos del sector público preuniversitario fueron afectados por los paros y acciones sindicales de la Asociación Dominicana de Profesores. La información la dio a conocer la Federación de Asociaciones de Padres y Madres Amigos de la Escuela. Ellos se hacen llamar FENAPMAES, Federación de Asociaciones de Padres y Madres Amigos de la Escuela, en un estudio que ellos realizaron recientemente. Preocupados por el impacto de los paros de docentes en los centros donde estudian los niños, niñas y jóvenes de las familias más humildes del país, la FENAPMAES calculó que en algunas zonas los estudiantes perdieron hasta medio mes de docencia, lo que significa una reducción significativa en el contenido curricular impartido y recibido. La educación, para que sea efectiva, tiene que ser oportuna. Los paros son una tragedia nacional. Por eso entendemos que toda la sociedad dominicana debe prestar atención a este problema, indicaba la institución por escrito y agregaba: una organización de maestros está violando el derecho a la educación de nuestros hijos. Eso lo expresó directamente Jaime Tolentino, presidente del FENAPMAES, en un documento también compartido.
En otra información, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Armando Paino Enríquez, alertó sobre la situación crítica que enfrenta el país debido a las crisis climáticas y afirmó que el tema medioambiental debe ser prioridad en la agenda ciudadana. Mediante un foro sobre emergencia climática, acción inmediata por una República Dominicana más sostenible, que fue realizada en el INTEC, el ministro advirtió sobre los retos globales que amenazan la ecología y la economía del país. Dice: estamos teniendo retos geopolíticos, cada día cambian y cada día nos alejan de una meta global unificada con respecto a una crisis que cada día nos toca la puerta. Nos está llamando y nos está diciendo, y nosotros queremos mirar para otro lado, expresó el ministro. Pero es, en nuestro país es sencillo. El tema de medioambiental en nuestro país se puede ir resumiendo poniendo en su lugar a empresarios que están depredando patrimonio de nuestro país. Con que usted le ponga límites a los bandidos que están por allá, por las dunas de Baní, los que están
extrayendo de los ríos,
los que están destruyendo por allá en las cuevas de Pomier.
Óyeme,
póngale, señor ministro, por ahí es que se arranca el cambio climático, porque cada país, si cada país hace lo que tiene que hacer, es muy fácil cuando tú hablas de generalidades. El mundo, los mayores países, nosotros aquí, ¿qué podemos hacer para nuestro granito de arena?
Pero de manera puntual, porque tú ves esos fondos de los que hablaba Sobe, que está retirando o que están amenazados por la administración de Trump, a uno le da pena porque realmente hay programas que están haciendo un trabajo que apoyan a personas vulnerables, pero la realidad es que hay otros programas que son para la democracia, para apoyar la democracia. Okay, ¿con qué se come eso?
Exacto,
para apoyar el cambio climático. Okay, pero
¿de qué? Apoyar la democracia.
Sí, pero ¿cómo?
¿En qué?
Lo entiendo.
En el aire tú simplemente recibes una transferencia. ¿En qué? ¿Cómo tú la apoyas?
No, y hay mucha gente que ha vivido de eso, de todo.
¿Entiendes?
Entonces, miremos Haití.
Exacto. Todos esos conceptos abstractos es lo que hace que simplemente los que están ahí de turno se van haciendo ricos, tomando transferencias de programas abstractos que no te dicen vamos a construir esto, vamos a cerrar esto, vamos a hacer una universidad, ¿qué hacemos con ese dinero?
Entonces,
pero de manera abstracta.
En nuestro país hay muchas cosas y tenemos muchos retos con el tema medioambiental. Son muchos los retos que tenemos. Entonces, vamos a
¿Esa es una noticia abstracta?
Por supuesto.
Pero, ¿y qué usted quiere decir con eso? ¿Qué vamos a hacer?
Exactamente, por eso el comentario. Es decir, de manera puntual, ¿qué se puede hacer en nuestro país? Ponerle límites en áreas específicas. Vamos con la próxima noticia. El croissant ya viene en camino.
Lamentable esta noticia. Un avión de American Airlines chocó contra un helicóptero militar cerca del Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, D.C. y las dos aeronaves cayeron al río Potomac. Eso fue la noche de este miércoles. El avión comercial transportaba a 60 pasajeros y 4 tripulantes, mientras que 3 soldados del ejército estadounidense iban a bordo del helicóptero Black Hawk, y eso dijo un funcionario a la CBS News. Las autoridades no han ofrecido por el momento un recuento oficial de víctimas, pero CBS News informó que según la policía se han recuperado al menos 19 cadáveres. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos informó que el avión regional Bombardier CRJ-700 chocó con el helicóptero cuando se acercaba a la pista. Eso fue alrededor de las 21 horas local. ¡Ay, Dios!
Habían tres militares.
Tres militares, exacto. El director ejecutivo de la aerolínea, Robert Eason, expresó su profundo dolor por la colisión en un video publicado en el sitio web de la compañía. En una primera rueda de prensa desde el mismo aeropuerto, la alcaldesa de Washington, D.C., Muriel Brower, calificó el evento como muy trágico. Brower explicó que los servicios de emergencia de toda la región metropolitana de Washington están trabajando diligentemente en condiciones muy oscuras y frías para ejecutar la operación de rescate en el río Potomac después del accidente aéreo.
Estaban esperando que saliera el sol porque sí, no veían bien
no
el avión.
No se veía nada. Oye, iban 60 personas más, cuatro tripulantes creo, y tres militares en el helicóptero.
Las condiciones, la oscuridad, más el clima.
El frío, sí.
Sí, había un medio internacional que decía que del helicóptero militar una persona llamó a la torre de control para decir que estaba viendo ese avión. Parece que un poquito fuera de curso, a lo mejor sí, por la noche, a lo mejor un piloto que no conocía mucho la ruta, no sé. Bueno, pero encontró como que estaba fuera de ruta. Pero sí, el helicóptero vio al avión, como que la maniobra de alejarse no tuvo tiempo de hacerla, porque el avión no vio al helicóptero aparentemente.
Y mira, entre los pasajeros del avión había deportistas, entrenadores y otros miembros de la Federación de Patinaje Artístico de Estados Unidos que estaban regresando de un campamento de formación.
Ay, sí.
Qué
sí,
pena.
Una pena. Así es. Bueno, también en el ámbito internacional, Estados Unidos, el ex senador demócrata Bob Menéndez es condenado a 11 años de cárcel por corrupción. Ya finalmente, pues tiene una condena.
Tienen años dándole vuelta.
Sí,
a
sí,
eso,
sí, sí. El ex senador demócrata Bob Menéndez, uno de los más prominentes políticos latinos de Estados Unidos, pues fue condenado a 11 años de cárcel por corrupción en una sentencia comunicada ayer miércoles por un juez federal de Nueva York. El juez Sidney Stein consideró a Menéndez, de 71 años, culpable de aceptar sobornos en forma de lingotes de oro, un auto de lujo y maletines llenos de dinero, mientras presidía el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, donde acumuló un inmenso poder y se convirtió en canal casi necesario para la política latinoamericana. Menéndez encabezó toda una trama de corrupción alimentada por los gobiernos de Qatar y de Egipto, país este último del que es originaria su esposa, Nadine, que también está acusada en la misma trama. Un agente del FBI grabó a escondidas a Nadine mientras ella ofrecía sus servicios de intermediaria a un alto funcionario egipcio. Cuando el FBI hizo una redada en su domicilio en Nueva Jersey, encontró 13 lingotes de oro escondidos en una caja fuerte en su habitación, así como $500,000 en billetes repartidos en toda la casa y escondidos incluso dentro de unas botas o en bolsillos de los trajes. $500,000, un menudo ahí regado en la casa. Ha estado usted en la cúspide de nuestro sistema político, le dijo el juez al leer la condena. Pero en algún lugar del camino, perdió usted el rumbo, relataron los medios presentes en la vista. Wow.
Entonces, vamos a cerrar este momento de informaciones con la Junta Central Electoral, que informó que designó una comisión encabezada por el presidente del organismo, Román Jaques Liranzo, para preparar un proyecto de ley que regule las candidaturas independientes.
Ah, pues ya le. Pero que regule no es que las elimine, ¿verdad?
Luego no. De la sentencia emitida por el Tribunal Constitucional al respecto. Esto sucede tras las solicitudes, y eso es lo que me da un poquitico de calor. Esto sucede luego de las solicitudes de varios partidos políticos que dicen que urgen una normativa legal para esos candidatos. ¿Por qué tienen miedo?
Tal vez restricciones ahí.
Sí, ¿y por qué tienen miedo
porque
a los candidatos independientes?
Porque en el común de mucha gente, ningún partido tiene respuestas para este país. Y un independiente a lo mejor puede dar
una
sorpresa.
Respuesta, pero ¿Por qué temen?
No tener la alternativa.
Ojalá que cuando hablen de las regulaciones, este proyecto de ley, esto realmente sea así bien público.
Que regulaciones no sean prohibiciones.
Que regulaciones no sean prohibiciones. Ya usted lo dijo. Cerramos este momento de información. 7:39 minutos. Es jueves. Estamos a 30 de enero, año 2025.
Bueno, seguimos acá con música. Este chico lo conocí anoche, buscando. Ajá. Así, haciendo el playlist. Empecé a buscar y me gustó su voz, me gustó su estilo, me gustó... Cuando lo vi así, tú sabes que uno tiene unos sesgos, ¿no?
Ajá.
Yo pensé que era jamaiquino. Okay. Porque además la música es así como un poco
como reggae. Un tumbadito,
ajá, como un tumbadito ahí. Pero no, él es de Nebraska y vive en la Florida. Entonces, él se llama, bueno, él se hace llamar Benja, pero su nombre real es Benjamin Tom, pero su nombre artístico es Benja, compositor, productor, cantante estadounidense.
Benja.
Entonces, vamos a escucharlo a ver qué les parece con este tema que se titula Every Mountain.